política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Muy buenas tardes. Bueno, acá estoy de vuelta. Dejó de hacer una incursión en una semana dos veces por un quirófano. Y de viaje hace como un mes y pico, que más, casi un mes y medio que no aparecía por acá. Así que vamos a hacer un análisis hoy con dos amigos. Vamos a presentar primero a Carolina González Rodríguez, una genia, alumna de Charlie, ¿no? De mi hermano.
Sí, fue una alumna y sentí mucho su pérdida y sí, muy, muy agradecida su eterna generosidad.
Pero igual es tu defecto, es haber sido alumna de mi hermano. Si eres tú y acá nos estaríamos cargando los dos, así que y Luis Giorgio, el querido Luis Giorgio, con quien año 1989 seis economistas armamos un plan económico, ¿te acordás? Y se han hecho, estamos proponiendo convertibilidad, pero era oro, si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien.
Claro. Sí, así es. Tengo el gusto de conocerlo a Roberto desde ya casi 30 y largos años. Así es.
No digamos los años, porque si no nos vamos a deprimir. Y no es una forma.
No, vos lo dijiste con el 1989.
Sí, ahí metí la pata, pero no importa. Pero fuimos unos adelantados con el tema de la convertibilidad.
Así es.
Bueno, a ver, el tema a debatir hoy, me parece, es el escenario, para los que lo convoqué, obviamente, ¿no? Los escenarios que tenemos, los distintos escenarios posibles. Vamos a considerar que hay tres grandes candidatos, tres principales candidatos, para ponerlo de alguna forma, y un flor de despiole en el país descomunal. Entonces, yo no sé si están de acuerdo si analizar candidato por candidato o cómo quieren cada uno cortar las fetas como mejor le parezca. Si querés, Carolina, empezar.
Roberto, yo no, como les parezca, si quieren, vamos interrumpiéndonos, si uno da permiso. Sobre lo que vayamos planteando.
Bueno, yo les hago un primer resumen rápido.
Dale.
Yo creo que tenemos tres candidatos, los principales, ¿no? Milei, Patricia Bullrich y Massa. Massa, mucho más de lo que está haciendo, solo podemos esperar que haga más lío. No sé, no se me ocurre que un tipo que está haciendo semejante destrozo después pueda reconstruir la casa. Pero eso lo dejo para el debate. Milei, yo lo que encuentro primero. El primer problema que tiene es las contradicciones en su plan económico. Un día te dice dolarizo, después te dice no vamos a dolarizar. Vendemos órganos por Mercado Libre, después no los vendemos, usamos portación de armas libres. No tenés idea para dónde quiere. No vamos a echar empleados públicos, no vamos a a echar empleados públicos ni a quitar los planes sociales, pero vamos a bajar el gasto público, no sabés dónde. Entonces te dicen, no, se lo vamos a sacar a las provincias. En realidad, las transferencias a las provincias discrecionales, él dice que son 5 puntos del Producto Bruto, el número exacto es 0,88. O fíjate, entonces vos ves que ni siquiera tienen en claro los datos sobre que van a tener que enfrentar. O sea, vos tenés a alguien que sí le reconozco la capacidad de haber generado agenda de debate todo el tiempo, pero no tiene ni un plan económico, aunque él crea, se presente como el que mejor la tiene clara. Ni tiene mayoría en el Congreso, ni va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, están en minoría. No va a tener gobernadores, etc. Así que es el más de los tres, es el más complicado que veo. Y después tenemos a Patricia Bullrich, que tampoco tiene un plan económico, yo les he escuchado que me cautive. pero tiene una ventaja respecto del resto. Va a tener mayoría o casi mayoría en ambas cámaras. Bueno, ese es el escenario que planteo para que ustedes empiecen a patear al arco, si les parece. Carolina.
Sí, sí, bueno, no, estoy, en principio estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, más particularmente me parece a mí que es un ejemplar que va a ser estudiado por los politólogos del mundo, del universo entero, junto con el caso de Argentina, porque yo, hasta donde tengo entendido, no hay ningún caso donde un gobernante que ha sido radicalmente desastroso, que ha sido, que falló en absolutamente todos los aspectos del gobierno, que ha demostrado con obscenidad y abiertamente su panquequismo, que no tiene ningún tipo de solvencia ni fáctica, ni técnica, ni moral, ni de logros o de resultados de estadista en su momento, podría haber sido un estadista en el pasado y bueno, le fue mal, se equivocó. Un tipo que no solamente no tiene nada positivo para mostrar, sino que al contrario, se ufana de todo lo negativo que implica Massa. ¿Cómo puede ser que ese individuo, que ese sujeto con esas características, esté perfilando casi un 30% de los votos? En mi humilde opinión, la única explicación me la dio una señora que entrevistaron hoy en el programa de Feynman, que está al frente de unos comedores, la estaban entrevistando por el tema de la pobreza, y la señora dijo que ella encuentra muy altos niveles de analfabetismo en su trabajo. O sea, el analfabetismo, la verdad, es la primera vez que lo estoy escuchando en todas las discusiones. O sea que Massa directamente me parece a mí que es una cucaracha que van a poner los politólogos, los sociólogos, los filósofos, economistas, abogados, analistas, abajo de el microscopio, y lo van a desmenuzar dentro de X cantidad de años. O sea que eso no sé, no se me ocurre en este momento ninguna explicación racional que justifique la existencia de Massa candidato. Patricia Bullrich, obviamente, como bien decís vos, me parece que administrar un país o administrar la política, los que tuvimos la suerte y la oportunidad de estudiarla en la escuela de Public Choice, entendemos perfectamente, aunque no hayamos pasado, como en mi caso, ni una media hora de su vida en el Estado, pero entendemos perfectamente lo que implica la administración de la política y las diferencias garrafales con la administración del mercado. O sea que gritar viva la libertad, carajo, es total y absolutamente loable para quienes adherimos a estas ideas en un marco de generador de agenda, ¿okay? Como fue Milei cuando, antes de ser candidato y haber puesto, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía en el tapete y en el candelabro. De ahí a administrar un país.
Déjame hacer una ironía, una pequeña ironía. Barrio Nuevo siempre fue un adherente a la escuela austríaca. Se leyó La Acción Humana de Mises, Camino de Servidumbre de Hayek, se leyó Ben Bauer, se leyó todos los autores. No te quiero, porque viste, ahora de golpe es un sindicalista austríaco, viste, de la escuela austríaca.
Y tal vez quería. Sí. Abonando lo que dice Carolina, yo encuentro, o sea, hubo una lectura de los resultados de las PASO de que 2/3 de la población estaba en contra del kirchnerismo y todo lo que representa, lo cual se puede interpretar así, sumando, digamos, los votos de Milei y de Patricia. Sin embargo, hay otra manera, y es la que a mí me preocupa, de leer los resultados de esas PASO, que hay 2/3 de la sociedad argentina que ha votado de una manera incomprensible, porque 1/3 votó a un candidato que lo único que ha demostrado es su incompetencia en la gestión, en las ideas, ¿no? Si estamos hablando de Massa, con 40, no sé qué número de pobreza, en fin, 30%, 1/3 votó algo que está demostrado que no funciona y que es el resultado que muestra la decadencia argentina en manifestada en la situación de inflación que vemos hoy coyunturalmente, pero que viene decayendo el país en los últimos 40, 50 años. El otro tercio votó a un candidato que tenía un diagnóstico, tiene un diagnóstico, pero no tiene ninguna capacidad de demostrar cómo resolver el problema que él plantea, es el de Argentina, que es el caso de Milei. O sea, en un caso la gente votó lo que sabemos que no funciona, y en el otro votó lo que no sabemos si funciona. Entonces, ahí hay un problema muy serio desde el punto de vista del comportamiento de la sociedad, que abre un interrogante muy grande para el 11 de diciembre respecto de quién va a gobernar y cómo, ¿no? Si es que los resultados de las encuestas, que son muy dudosos, se mueven en la dirección que están mostrando. Ahí hay en cambio un tercio solamente me parece que tomó una opción racional, ¿no? Con un diagnóstico bastante sólido de los problemas de Argentina y con capacidad de instrumentación de algunas soluciones que no necesariamente alcanzan, pero que van en la dirección correcta. Entonces, me parece que hay un problema muy serio en la situación que vamos a tener que enfrentar el 11 de diciembre, dadas las señales que políticamente dio la sociedad después de las PASO, ¿no?
Mira, ¿querés agregar algo sobre este punto que acaba de hacer de Luis?
No, la verdad que es una perspectiva no solamente interesante, sino por demás preocupante, ¿verdad? Porque visto desde ese punto de vista, no puedo estar más de acuerdo con vos, Luis, en lo que estás planteando, que en definitiva podría resumirse, me parece a mí, en esta demanda porque por más que los votantes de Milei o por más que los militantes fundamentalmente en las redes sociales se desgañiten insultando, inventando epítetos o gritando viva la libertad carajo, en definitiva ese fanatismo por un particular líder, por un particular individuo, no termina más que de demostrar la inmensa demanda de Estado que la población argentina sigue teniendo. Quieren a esta persona al frente del Estado, no es que no quieren Estado, quieren a esta particular persona al frente del Estado, pero en definitiva sigue siendo una demanda de Estado, de más Estado o de prestación de bienes públicos a manos del Estado. Entonces esta perspectiva que vos estás planteando, Luis, además de ser para mí total y absolutamente correcta en mi humilde opinión, lo que nos está diciendo es que hasta qué punto se concretó ese cambio cultural del que muchos adherentes de Milei, que no son los fanáticos, los loquitos que andan por las redes sociales, pero sino que son personas que vos decís, me consta la capacidad de pensamiento, la capacidad de análisis, y esa gente vos la escuchás diciendo se está dando el cambio cultural. Para mí no se está dando ningún cambio cultural, porque precisamente esto que planteas vos, o sea, un tercio va a Massa, o sea, nos mantenemos en el status quo, en la demanda tradicional, demando esto, mi preferencia como votante sigue siendo esta, y el otro tercio lo que encontró fue un canal para manifestar un descontento, para manifestar una oposición, para manifestar una crítica, una bronca contenida de tantos años de restricciones al pensamiento, de restricciones a las ideas, de restricciones, de cancelación, de años que estuvimos muchos cancelados con el gobierno kirchnerista, pero en definitiva ese presunto cambio cultural en realidad se está encauzando hacia una demanda de un particular individuo, de un particular sujeto, otra vez al frente del Estado.
O sea, claro, casi mesiánica, ¿no? Casi con un enfoque mesiánico, donde me plantean, tengo este problema, voy a llegar a la solución, pero en el medio hay un vacío enorme que no se sabe con qué políticas o con qué decisiones, y siquiera si son instrumentables o no, en un país donde el referéndum no es vinculante, ¿no? Entonces hay mucha duda, en mi opinión, sobre cómo se pueden implementar las soluciones que plantea La Libertad Avanza. Y en el otro caso, no hay ninguna duda que no son soluciones. Entonces, nos queda el espacio que abre Bullrich para como una alternativa que no parece hoy por hoy ser la persona que va a llegar con posibilidades ciertas. Eso es lo que a mí me preocupa de la situación actual de cara al 11 de diciembre, ¿no? Más no, que
después si querés, profundicemos el tema de Patricia después. Yo un solo punto. Mi duda es si bien puede tener digamos capacidad en los dos ¿cómo se llama? En el Congreso, si lo que propone de política económica alcanza. No sé si me explico. O sea, el tema es qué es lo mínimo que tengo que hacer para salir adelante, porque por ahí no te alcanza. Recordá cuando en el 89 hacíamos el plan económico, en ese momento el gasto sobre el producto bruto era 32 puntos el consolidado, 32 puntos del producto. Hoy lo tenés en 40 y pico, ¿sí? Y pasaste en el medio confiscaciones de ahorros varias veces, las que tenías en los AFJP. No se había producido el plan Bonex todavía, ¿te acordás? La guita, después vino la especificación asimétrica, el corralito. O sea, temas institucionales que no son menores a la hora de poder cambiar el rumbo de la década. Y ahora hay otro punto anterior, después volvemos sobre este si les parece, que me gustaría compartir con ustedes, porque primero yo no compro esto de que hay una revolución en las ideas. No es que de golpe un tercio de la población es seguidora de Mises, de Hayek, de Hazlitt, de Ben Baberk, de Menger y de toda la escuela austríaca. Mentira, ni siquiera saben de lo que está hablando cuando hablan de dolarización, pues ni ellos entienden.
Perdona, solo te quiero decir que leí un número de que 20% de la población cree que la dolarización se va a hacer uno a uno.
Eso te muestra el grado de preocupación.
No, o sea, ahora, eso te da una pauta de qué tipo de conocimiento tiene, ¿no?, la ciudadanía respecto de lo que va a pasar en materia de políticas públicas, ¿no?
Pero que ni ellos mismos, dentro de la Libertad Avanza, entienden el problema de la dolarización. Eso de que vas a hacer un fideicomiso y vas a salir a venderlo. Hasta el mismo Carlos Rodríguez te dice que no es viable. Y eso que es asesor de eso. Pero el punto donde quiero ir es, repasemos un segundo todo lo que tuvimos en estos años. Menem, año 89, elección del 89. ¿Quién se presentaba como el populista más acérrimo, más impresentable? Y estaba del otro lado Angelo, que decía el lápiz rojo, voy a cortar el gasto público. ¿Quién ganó? Ganó el populismo. ¿Y qué hizo Menem? Hizo lo que decía el otro, el lápiz rojo, para de alguna manera, ¿estamos de acuerdo? La gente, sin embargo, después la gente lo apoyó al punto tal que en el 95 él gana la reelección con la fusta bajo el brazo. Termina Menem su mandato, sigue un corto periodo de la Rúa, y después aparece Dualde haciendo un desastre fenomenal, gana Kirchner, sigue el poder de casualidad. Y tuviste 12 años de gente apoyando la contrarreforma de Menem. No sé si, o sea, entonces lo que digo es, bueno, después vino Macri y ahora lo mismo. Lo que digo es, yo no sé si hay un cambio de opinión o son bandazos de opinión que hay en la sociedad argentina.
Sí, bueno, perdón, Carolina, yo concuerdo con tu aproximación. Y lo fundamento en esta teoría de dos tercios que vota de una manera inconsistente con las aspiraciones supuestamente liberales del cambio cultural que se dio en Argentina. Yo no veo esa situación hoy en la sociedad argentina. Veo una situación de desesperación por un lado y conveniencia por la otra, ¿no? O sea, conveniencia seguir recibiendo los subsidios y aprovechando hasta que se pueda de esta debilidad que tiene la economía argentina. ¿no? Con precios relativos totalmente distorsionados. Y por el otro lado, la desesperación de alguien que te ofrece una salida que no se sabe bien cómo se va a instrumentar y que la gente tampoco termina de entender, ¿no? Porque la traducción en el lenguaje no se entiende muy claramente, además de las inconsistencias de opiniones, cuando se empieza a escuchar la forma en que se va a desarrollar, por ejemplo, la dolarización, que es como el flagship de políticas de la Libertad Avanza, hay muchas inconsistencias y contradicciones. Y yo después no quiero monopolizar, quiero hablar de credibilidad, porque esto que mencionabas de vender bonos para sustentar la dolarización requiere credibilidad, y Argentina lo que no tiene después de 30, 40 años de desorden es credibilidad. O sea que basar la política fundamental en algo que no existe me parece una fantasía.
Yo le aclaro a la gente que con Luis y otros economistas hace poco, no hace tanto, estuvimos hablando con el ministro, el secretario, era ministro de Finanzas, que dolarizó en Ecuador. Y después, pues nosotros en principio analizamos el tema de la dolarización, ¿te acuerdas? Cuando nos reuníamos.
Uh-huh. Claro, claro. Sí.
Y al final llegamos a la conclusión que la opción más viable o posible en la Argentina era quitarle el curso forzoso al peso y no ir a la dolarización porque no había forma de hacerlo. O no tenés dólares, por la sencilla razón que no tenés dólares, ¿no? Es un tema que venimos debatiendo mucho tiempo con Luis, con Héctor Mario Rodríguez y otros economistas. Ah, no, ¿cierto? Carolina.
No, dos cositas. Uno con respecto a esto que vos mencionaste, de esa demanda de contrarreforma que la población aguantó durante los 12 años del kirchnerismo, 16 años del kirchnerismo, completamente contraria a las reformas que aguantó durante 10 años a Menem, con elección y reelección, inclusive más grave, Roberto y Luis, no solamente con elección y reelección, con cambio de la Constitución. O sea que solventaron la modificación de la Constitución Nacional de la Argentina, ¿no? O sea, fue un apoyo total y absolutamente rotundo y contundente a las reformas menemistas. Ahora, poco tiempo después, la contrarreforma, viene el populismo de izquierda y de vuelta ganan elecciones. Entonces vos ahí lo que tenés es, me parece a mí, por un lado, de vuelta el votante con una demanda de populista, con una demanda de prestación de bienes públicos, una demanda de estado de bienestar muy fuerte, que también tuviste estado de bienestar en la época de Menem, no es que no hubo estado de bienestar en la época de Menem. Uh-huh. Entonces vos tenés la demanda del votante, pero fíjate que del otro lado del mostrador, los proveedores de esas demandas son exactamente los mismos. Fueron constituyentes en la reforma de la Constitución, fueron menemistas y votaron las privatizaciones, después les convino ser contrarreformistas y votaron las estatizaciones, celebraron la entrada en default de la Argentina, cuando previamente habían celebrado los procesos de privatización. O sea que vos tenés como dos canales completa, total y absolutamente divorciados, que por un lado es el votante y por otro lado es el político. Entonces, el problema enorme que yo encuentro a la oferta política de Javier Milei es que vos estás queriendo entrar a jugar un juego de una oferta política de la cual no tenés la más remota pálida idea de la profundidad, de las raíces de la corrupción, de los arreglos, de los entuertos, del log rolling, como dice Public Choice. Vos no tenés ni idea de todo eso. Entonces, como no tenés ni idea de todo eso, ¿qué haces? Te entongás con los que sí tienen idea de todo eso, de manera tal de tratar de conseguir cierta garantía de gobernabilidad. Bueno, pero entonces no me digas. ¿Cómo, perdón? Claro, Y el otro Cavalieri, préstame el boliche, ¿entendés? Claro. O sea, bancame el local, poneme la música y las luces, pero eso es una incongruencia palmaria con las ideas liberales de verdad. Lo que aditando a esto El problema es que si vos me decís, mirá, no es que no, tuve que cerrar con los peronistas, con los sindicalistas, con Massa, con Píparo, con toda la lista de los de Frente Renovador que tengo en mi lista, porque no hay liberales en la Argentina, porque no hay gente que piense como que tenga los fundamentos de... Pero, a ver, convengamos que la Argentina es la fuente de nutrición de las ideas liberales para América Latina en los últimos 50, 60, 70 años. Yo soy producto de producto de ese semillero, de las inmensas mentes que labraron la formación de tantos de nosotros en estas ideas, una formación racional, una formación meditada, una formación pensada por el lado de la razón y una convicción ética por el lado de la congruencia, ¿verdad? Entre lo que vos decís y después lo que vos hacés.
En rigor, lo que estás diciendo, me parece, Carolina, es, mirá, aún suponiendo que Milei estuviese vendiendo el liberalismo, cosa que no es solamente decir viva la libertad, sino que requiere de muchos otros aspectos a considerar, aún suponiendo que en serio está vendiendo el liberalismo, que no lo está vendiendo, pero no importa, la gente tiene encarnado en su espíritu esas ideas.
No.
Porque, digamos, los sistemas funcionan si hay una convicción en la sociedad, en la mayoría de la sociedad, de que hay un rumbo a seguir. Después te podrás desviar 5 grados para la derecha, 5 grados para la izquierda, pero en general siempre vas para el mismo lado. Acá vas primero para Rosario, de golpe da la vuelta y te vas para Mar del Plata, y después da la vuelta, claro, y te vuelves para Rosario, y así estamos siempre. Y quedamos, ajá, siempre en el mismo lugar.
No, exactamente. Digamos, hay una inconsistencia seria en las decisiones de alianzas políticas, como decía Carolina, donde estás recurriendo a aquellos que tenés que combatir para que te faciliten el camino hacia la administración del poder. Eso es garantía de fracaso, me parece, digamos, ¿no? O sea, utilizar a los grupos que en definitiva son causantes de esta Argentina que tenemos, me parece que te lleva necesariamente a una situación de gran desorden, con el agravante de que en el caso de Menem tenía una estructura,
claro,
que,
claro,
lo soportaba, ¿no? En este caso no hay estructura, entonces ahí caes en manos de un conjunto de gente que sabe que estás a merced de sus decisiones. Ese me parece que es un problema pragmático muy serio que enfrenta Milei. Y después tenés los otros problemas que tienen que ver con la inconsistencia técnica entre las propuestas y las posibilidades de llevarla a cabo en un país que no cree en nada, porque, como mencionaba Roberto, hace 40 años que vienen confiscando primero el ingreso, después el patrimonio y después el patrimonio futuro a través de las pensiones. Entonces, una sociedad que no cree en nada necesita unas respuestas en materia de implementación de políticas que anticipen lo que se va a hacer y que lo haga. No podemos apostar a la dolarización sin dólares, porque los dólares van a llegar, porque yo estoy prometiendo que voy a privatizar y los dólares de los argentinos en el exterior o del resto del mundo me van a creer a mí que voy a privatizar con reglas de juego de mercado. Primero van a querer ver qué se hace. Entonces, entre que anuncio y entran los dólares, pasa, hay un vacío de acciones que puede terminar atentando contra el objetivo final de organizar el funcionamiento de la economía. Me parece que el Milei lo que plantea es estas soluciones de steady state. Paso del punto T al punto T más uno, pero no sé cómo. Y por lo tanto, yo creo, se compromete el equilibrio en el punto T más uno, ¿no? Porque no estás suponiendo que te creen, estás suponiendo que ese grupo en el que te vas a apoyar para administrar el poder va a ser leal a tus ideas, cosa muy dudosa porque ese grupo es leal al poder, por el poder en sí mismo, nada más, ¿no? Entonces, hay muchos signos de interrogación en esa solución.
Vas a creer que la población, es que el electorado te va a acompañar en serio. Mm. Vos tenés, claro, que mostrar algún tipo de resultado más o menos rápido.
Muy
rápido.
Una
sociedad que está harta, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, la solución de achicamiento del Estado que yo he escuchado, es decir, bueno, aerolíneas, ¿cuál es la solución de Aerolíneas Argentinas? Se la damos para que lo administren los empleados, ¿no? Los pilotos. Esa gente es la que no ha permitido que Aerolíneas Argentinas funcione. Y entre el traspaso y el éxito de la operación, no va a ir United, American Airlines y las compañías aéreas a servir los mercados, ¿no? Las ciudades adentro de Argentina. Entonces, es una solución que suena muy bien desde el punto de vista de las expresiones de deseo, pero que no tiene ninguna característica concreta de viabilidad para ser instrumentada en el tiempo que se requiere para que no fracase el plan.
Y una cosa muy interesante con respecto a lo de aerolíneas, Luis, que estás diciendo que se me está prendiendo la lámpara. Cuando subió Kirchner al poder, al poco tiempo se empezaron a suceder una serie de fenómenos de fábricas recuperadas. No sé si se acuerdan ustedes, Alpargatas me viene a la cabeza fundamentalmente en este momento. ¿Qué pasó con todas esas fábricas recuperadas? No sé cómo se recupera algo que nunca se tuvo, pero ponele, fábricas recuperadas. ¿Qué pasó con esas experiencias? ¿Fracaso tras fracaso, otra fracaso? No hay una sola exitosa de estas fábricas recuperadas. Ahora, los liberales o los que hemos estudiado la economía austríaca y los que hemos estudiado, entendemos clarito, fácil, simple, creo que hasta los chicos de la facultad, alumnos míos, no les cabe ninguna duda, que el único mecanismo que genera los incentivos correctos para llevar adelante inversiones, para llevar adelante toma de decisión de producción y de consumo eficiente, es el sistema de derecho de propiedad privada. Entonces, vos le querés dar a los empleados y bajo qué régimen, bajo qué sistema de derechos de propiedad les vas a dar, comunitario. Entonces,
tenemos que soportar una confiscación, que es que ahora le tengo que dar tiempo mío a los partidos políticos para que digan mensajes que nadie escucha. Pero bueno, ¿cuánto es? ¿Un minuto más o menos, Leo? Dale, hagámoslo ahora y que Dios nos ayude, pues nos corta, pero bueno, vamos. Bueno, seguimos.
Roberto, yo creo que hay que hacer una aclaración. Cuando dice espacio cedido por la Dirección Nacional, debería decir espacio cedido por Roberto Cachano, me parece.
Sí,
por los que, por los que son dueños del aire.
No, además es o lo cedés, no, esto no es cedido, esto es confiscado directamente. Además, no creo que, te digo con toda sinceridad, no creo que nadie vaya a cambiar su voto por lo que están diciendo. Andá, no, sabes qué negocio hay atrás de esto.
Sí.
Hago un pie de página. La otra vez con un dirigente político nos pusimos a hacer la cuenta de la famosa lista sábana, ¿sí? ¿Cuánto paga? Porque te paga el Estado, el Estado, o sea, los contribuyentes, pagamos por cada, digamos, parte de la boleta. Viste que tiene varias partes la boleta: presidente, ¿cómo se llama? Sí. Candidato a presidente, vicepresidente, candidato a gobernador, lo que sea. Bueno, es una sábana. Por cada una de esas partes de la sábana, te da una cantidad de plata determinada. Son fortunas. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Te agarran la plata. Vos te dan la plata para un padrón electoral completo. Entonces vos mandás a hacer, no sé, el 10% del padrón y te quedás con la diferencia. Obviamente te hacen una factura trucha y... Sí, claro, ahí por eso no quieren cambiar la ¿cómo se llama? La boleta sábana. No es por una cuestión de hago trampa o por ahí es una parte. El principal tema está en la guita que se queda.
Negocios.
Y agrego otro tema más. Vieron lo del Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Es un escándalo. Y eso es lo que lo vengo estudiando hace rato. No sé si ustedes vieron mi nota sobre el costo de la política. El Congreso de la Provincia de Buenos Aires es la caja de los partidos políticos.
Claro.
Vos sabés que el presupuesto del Congreso de la Provincia de Buenos Aires es un secreto de Estado. No podés acceder. A lo máximo que te pueden dar es el número total. O sea, te dicen, mira, va a gastar esto. Pero no te dicen qué. Cuántos claro. empleados tienen, etcétera. Cuando haces la cuenta, te da más o menos que por mes cada diputado te cuesta 800 o 900 mil dólares al tipo de cambio blue, y cada senador $1,000,000+ por mes.
Por mes.
Obviamente, por eso estaba el tipo con todas las tarjetas ahí sacando guita.
Claro.
No, bueno, es... volvamos.
Solo quería poner un ejemplo adicional. Sí, solo complementando lo que decía Carolina, estas soluciones cooperativistas son las que hicieron que Venezuela, que en los 90 exportaba 3 millones de barriles de petróleo diario, ahora creo que está en los 600.000 barriles de producía. ¿No? 3 millones ahora creo que produce alrededor de los 600.000. ¿Producto de qué? De que se cooperativizó PDVSA, claro. y la ineficiencia, en fin, todo lo que pasó transformó el nivel de producción de petróleo de Venezuela. Por eso digo que estas soluciones que no respetan la regla de mercado terminan siendo catastróficas.
Recordemos que Chávez llegó al gobierno, él nunca hizo un discurso zurdo. Vos escuchabas, era un discurso más vale que apuntaba al centro, una cosa por el estilo. Y están los videos, se pueden ver en YouTube. Pero además de eso, él lo que decía es: ven, estos dirigentes políticos, los dos partidos, son los que arruinan el país, yo vengo a cambiar. O sea, el mismo discurso.
La casta, era la casta venezolana.
La casta. Sí, es lo mismo. Carolina.
Definitivamente, volviendo un poco a esto de las experiencias cooperativistas, yo pienso que son tantas las incongruencias que se encuentran, no solamente en la oferta que hace Milei, que hizo antes de ser candidato, que hizo después de ser candidato, que hizo después de designar a sus candidatos o designar a sus laderos, ¿verdad? Es tanta la incongruencia que me parece que los resultados en el mediano largo plazo van a ser catastróficos para las ideas de la libertad individual, para el esfuerzo enorme que personas con un increíble mérito como vos, como Venegas Lynch, como Krause, como Zanotti, como inclusive Adrián Rabieri, que es un fenómeno que para mí es uno de las mentes más interesantes, inteligentes que tiene el liberalismo en Argentina, cómo todo ese esfuerzo se está tirando por el barranco. Okay, porque todo lo que se ha avanzado con este traspié, que lamentablemente yo creo que sería un gobierno de Javier Milei, iría todo para atrás, sería un desperdicio gigante de recursos humanos, un desperdicio gigante de tiempo en la verdadera instauración de las ideas de la libertad individual. Más allá del mote liberalismo, más allá del mote libertario, es muy difícil poder transmitir cabalmente, porque vos lo que necesitás para transmitir estas ideas es la atención de tu audiencia. Tu audiencia tiene que estar interesada en lo que vos estás diciendo. Tu audiencia, vos le tenés que dar un incentivo para que escuche, porque no es lo mismo transmitir las ideas de la libertad que decir donde hay una necesidad y un derecho. Con 5 o 6 palabras convenciste a un montón de gente. ¿Por qué? Porque le apelaste al corazón, a la emoción. No, acá vos lo que tenés que hacer es fundamentar, explicar, dar la razonabilidad y la ética de los fundamentos de estas ideas. ¿Qué va a pasar con todo ese esfuerzo? ¿Qué va a pasar con toda esa tarea? ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo de tantos años, una vez que el experimento Milei no dé los resultados que los loquitos que gritan y que putean en internet no encuentren la respuesta que están buscando y que están esperando de él.
Por eso yo creo que es importante diferenciarse y decirle, mire, yo con esta gente no tengo nada que ver. Es más, no representan mis ideas.
Totalmente.
Doris Anata el otro día estuvo acá, creo que se fue, cuando el martes se fue para Chile, pero estuvo en los medios y lo explicó clarito, ¿no es cierto? Obviamente él no quiere ser el, como dice, yo no soy el dueño del liberalismo, no te no, no. Si quiere entrar y que no es liberal, pero sí me diferencio, ojo, yo, estas ideas no tienen nada que ver con las mías. Y me parece que, aunque no los escuchen ahora, hay que dejarlo plateado el tema, ¿no?
Sí,
bueno, no es cualquier cosa lo mismo.
No, lógico.
Pero por eso yo creo que acá el tema es, estás vendiendo algo que son dos. ¿Qué está vendiendo? Dolarizo, la casta y la motosierra. ¿Sí? Uh-huh. Tres frases. Ahora, eso después tenés que implementarlo. Dolarizar, sabes que Emilio Campos salió, que era el que iba a dolarizar, sacó un tuit ayer o antes de ayer, dice, bueno, no, en realidad lo que vamos a hacer es que la gente pueda elegir la moneda que quiera y si no elige el peso se irá muriendo. Es lo que, sí o no, Luis, ¿cuánto hace que
venga? Claro, bueno, es que así se entiende un proceso de dolarización sin dólares. De otra manera, es absolutamente caótico, ¿no? Es decir, se necesita. Y lo otro que es muy importante, la dolarización ocupa tanto el centro de la discusión que desaparece el otro aspecto fundamental que debe ir de la mano, que es la solución fiscal, ¿no? O sea, si yo enfatizo en la ingeniería monetaria, pero no pongo el mismo o mayor esfuerzo en bajar el nivel de gasto, bajar la participación del Estado en la economía, crear espacios de desarrollo del sector privado, estoy cometiendo un error fundamental que ya le pasó en los 90 a Menem, ¿no? O sea, se estabilizó, se hizo una ingeniería de convertibilidad, pero la situación fiscal y el desorden fiscal, con sus ribetes de ineficiencia y corrupción, terminaron haciendo explotar la convertibilidad por falta de gestión del Estado, ¿no? Y de asumir las responsabilidades que había que asumir en materia de subsidios y de achicamiento del Estado y de la participación empresarial del Estado en la economía. Entonces, a mí me parece que aquí hay un doble problema. Está la dolarización, que no se entiende muy bien qué es y cómo se va a hacer, y además la falta de énfasis en lo que sí hay que hacer rápido y bien y con estrategia, que es reducir el tamaño del Estado, sobre todo cuando tengo un nivel de pobreza del orden que tiene Argentina. O sea, no se puede estar improvisando en estas decisiones de política pública cuando tengo la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza. Bueno, es súper peligroso. Ahí
déjame hacer un punto. Milei dice, yo voy a bajar 14 puntos del producto bruto del gasto público, ¿sí?, que es el consolidado. A ver, él dice 14 puntos o 15, no me acuerdo. Ahora, vos tenés el gasto público, se suma nación, provincias y municipios. Eso se llama consolidado, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Esos son 40 y pico de puntos. Vos como presidente manejás solamente la parte de la nación, no manejás el gasto de las provincias ni de los municipios. Ahí tenés 24 puntos que maneja la nación. Si vos bajás 15, te quedan 9, ¿digo bien? ¿O estoy diciendo una burrada?
Está bien.
Correcto. Sí, está bien.
Bien. Vos con 9 puntos vas a tener que financiar la salud pública, la educación, la defensa, la seguridad, la justicia. No te dan los números. Por eso cuando Cristina, que en realidad yo esto lo dije varias veces, Cristina, yo no sé si lo agarró de mí o no le importa, pero dijo, no te dan los números, y le tengo que dar la razón. No te dan los números, estoy diciendo cualquier cosa. Vos no vas a bajar 15 puntos de gasto porque no manejás 42 puntos, 43 puntos de gasto, manejás 24. Si tú te vas a quedar con 9 puntos de gasto público, que no hay ningún país en el mundo que yo creo que tenga un gasto público de la nación de 9 puntos sobre el PBI. Tenés que remontarte a principios del siglo XX y no sé si tendrás que ir al 19 directamente.
Por eso, más aún cuando tenés que repartir dentro de esta nueva casta que con la que me estoy asociando, ¿no? Porque si fuera puro el asunto, pero en el medio va a haber muchas filtraciones, ¿no? De gasto totalmente ineficiente o que financia aspectos de corrupción, ¿no?
Y con un peligro accesorio, me parece a mí, con un peligro accesorio. ¿Por qué? Porque está bien, va a ser el gasto ineficiente, ¿verdad? Va a comprar voluntades, va a comprar, entre comillas, gobernabilidad. ¿Qué garantía tiene de que lo que está comprando no es pescado podrido, por un lado? ¿Y qué garantía tiene de que lo que está comprando le alcanza? Porque no nos olvidemos que el sindicalismo argentino no es los gordos de la CGT, no es Barrio Nuevo nada más. El sindicalismo argentino tiene muchísimos focos de sindicalistas de extrema izquierda hoy en día, de sindicalistas comunistas. Entonces, estás comprando, no sé qué estás comprando, pero ponele, quiero que me muestre la garantía de que lo que estás comprando no me va a representar a mí un estallido social en las calles porque lo que compraste no alcanzó. Porque compraste mal o compraste poco. Entonces ya el punto de partida de la compra
es muy complicado.
No, y además del componente práctico, digamos, de que no sabemos si va a ser útil a los fines de lo que él cree que podría llegar a ser útil este acuerdo, no solamente eso, sino que, y la parte, él que tanto se desgañita hablando de la moral, y la parte ética de esa política, la parte ética de esa decisión. La parte ética de decir, por un lado, la casta, y por el otro lado, para garantizar gobernabilidad, cerrar acuerdos con la propia casta con la que previamente castigó. No sé, ¿dónde está la moral de eso?
Por eso yo prefiero, y no hablamos casi nada de Burri, a una candidata que habla menos de liberalismo, pero y no compromete en todo caso las ideas del liberalismo y tiene algunas cosas más concretas y capacidades para instrumentar lo que hay que instrumentar al menos al principio en materia fiscal, con la experiencia del error cometido por Juntos por el Cambio en los primeros dos años del gobierno de Macri. Entonces eso me parece que le puede dar al país un camino mucho más de menor incertidumbre, de más credibilidad, y bien canalizado puede generar un sendero de estabilidad mucho más viable, ¿no? Y sostenible. Claro. que el caso de la Libertad Avanza. Bueno, no hablamos de Massa porque realmente no amerita dar la experiencia pasada.
El problema, sí, Massa, yo creo que ni siquiera vale la pena tratar mucho el tema Massa, claro. Porque lo único que te puedo ofrecer es hiperinflación, ¿no? A partir de ahora. Pero
me imagino que sabrá que si llega a ganar el 11 de diciembre no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Me imagino, no sé.
Va a heredar su propio desastre. Claro. A ver, yo creo que si él, suponete, primero hay que ver si llega a la segunda vuelta. Supongamos que llega a la segunda vuelta, con lo cual se habría que quemar la mitad de la biblioteca de ciencia política, Carolina, creo yo. Si llega a la segunda vuelta, entonces, ¿qué va a hacer él de ahí hasta noviembre? Es decir, ¿y por qué voy a cambiar si me permitió este desastre que estoy haciendo llegar acá? O sea, este plan de estar revoleando bonos por todos lados, plata, y bueno, sigo total dos meses más, y después todo ese lío va a haber que arreglar los 16 mil millones de dólares de YPF, va a haber que arreglar tantos problemas que No sé si él está en condiciones de poder afrontarlo. Pero en el caso de Patricia, yo, la verdad, con todo el respeto que me merecen los candidatos que tienen, candidato a diputados en capital en la provincia, considerando que esta es una elección donde el tema económico es importante, yo hubiese pensado, más que en alguien que se dedicó a ser bailarín, hubiese pensado en alguien muy fuerte en lo del tema económico. Si yo tuviese que hubiese tenido que armar la lista, ¿no? Porque vos tenés enfrente un tipo que te está vendiendo pecado podrido, te está vendiendo humo, y vas a tener que tener enfrente a alguien que le diga a la gente: mira, te están vendiendo humo. Y para eso necesitas a alguien que esté preparado para poder exponerlo de esa forma, ¿no? La verdad es que yo no entiendo muy bien ese armado, pero bueno, cada uno sabe por qué lo hace, ¿no?
Y porque tampoco ellos están librados de la necesidad de llegar a acuerdos, me parece, Roberto, Luis, o sea, ni Patricia, y Massa menos que menos. A ver, en el hipotético caso, ponele que Massa pase la del balotaje, ponele que gane las elecciones y se convierta en presidente. O sea, obviamente que los peronistas huelen sangre y van a la yugular. Y cuando huelen poder van a lustrar los zapatos que correspondan, ¿verdad? Y van a arrastrarse y a agacharse frente al nuevo rey, digamos, ¿no? Al rey puesto, rey muerto, rey puesto, bueno, vamos por el puesto. Pero eso no significa que no tenga la imperiosísima necesidad de seguir tejiendo entongues y contubernios y acuerdos. Okay, o sea que si vamos
que
a tejer
hacen insostenible la situación, claro, que hacen insostenible cualquier programa de gobierno serio.
¿De gobierno? Pero aparte, si vamos a...
Me quedan 3 minutos, le digo, me quedan 3, ¿no? Pero no, quiero, a ver, yo hago un pequeño resumen y les doy a ustedes el remate. De los 3 candidatos, a ver, vamos a ver. En mi opinión, Milei es el que menos chances tiene de poder enfrentar la situación del país. ¿Por qué? Primero, porque no tiene plan económico. Los economistas sabemos que no hay un plan económico serio y atrás. Segundo, no va a tener mayorías en el Congreso para poder hacer nada. No tiene ni un gobernador, no tiene nada. Entonces, y además tiene unas contradicciones en su política económica que es fenomenal. Entonces, yo te diría, si tengo que poner en orden, te diría, entre Más y Milei, te digo que son 2 serios problemas para el futuro de Argentina. Y Patricia, yo no sé si te alcanza. No sé si, así como está, a mí todavía falta que me convenza que tiene que hacer la reforma que tiene que hacer y tiene que transmitirla con claridad. Ese es el escenario que veo. Le dejo a Luis 1 minuto y 1 minuto para Carolina. Le doy a Carolina al final para que cierre, porque como corresponde a la dama, tiene que ser.
Así es. Cupo femenino, no, coincido totalmente, Roberto, porque el tema de Milei, a todo lo que vos mencionaste en materia de inconsistencias, está la inconsistencia ética de la que hablamos, de depender para su armado de un conjunto de gente que es la que no, la gran mayoría nos llevó hasta aquí. O sea que ahí hay un problema muy, muy serio. En el caso de Massa no puedo decir nada porque si a jugar por el pasado es imposible pensar en el futuro. Ahora, este hombre ha demostrado que así como hoy dice A, mañana dice B. El problema es que para que Argentina crezca y sea sostenible se necesita credibilidad, y justamente Massa es lo que no tiene. Por tanto, nos queda Bullrich, que sí creo que tiene las mayores posibilidades. Ahora está por verse su capacidad de liderazgo para llevar adelante semejante tarea que se requiere.
Sí. Y bueno, antes que nada, para terminar, infinitas gracias, Roberto, por la invitación. Luis, un placer conocerte y poder estar
bueno,
con vos.
Igual, sí.
Y de Milei creo que ya dije todo lo que tenía en la cabeza, no todo, pero bastante de lo que tenía en la cabeza. Massa realmente no amerita mucho análisis hoy. Massa va a ser una interesantísima cucaracha para poner abajo del microscopio dentro de 30 años, ponele, ¿no? Ahí sí voy a estar, si Dios quiere, ¿no? Calibrando el microscopio. Pero hoy en día, la verdad que más de lo que se dijo, mucho no hay para decir. ¿Qué pasa con Bullrich? Bullrich creo que todavía no está alcanzando.
10 segundos, sí.
No alcanza a Bullrich, pero es lo único prácticamente viable posible para administrar esta transición en la Argentina, me parece a mí.
Estimada Carolina González Rodríguez, estimado Luis Giorgio, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta hora de charla. Leo, gracias en los controles, y nos vamos hasta el jueves que viene, y espero que en algún momento hagamos otro debate de esto, que son muy fructíferos.
Con todo gusto, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
Carolina.
Gracias a todos.
Chao, gracias Luis. Chao Roberto, gracias.
Chao. A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.